La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Seguimos educando. Continuamos en Radio Escuela y voy con el consejo diario, Barbie.
Bueno, ¿sí?
Que tiene que ver con las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y para ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. ¿Me dice cuál es el teléfono?
Es 11 25 12 0896.
Bueno, estábamos hablando de carpinteros, estábamos hablando de juguetes de madera. Nosotros vamos a saludar a Hernán Lira. Él es de Pergamino, es carpintero, artesano, constructor de juguetes en madera, titiritero. Él vive y trabaja en Pergamino, expuso sus obras en el país y también en el exterior, donde es muy reconocido. Y acá estuvimos buscando algo de su biografía. Dice que hace unos 20 años arma juguetes con mecanismos que se accionan manualmente, cargados de música y de poesía, piezas que mezclan el oficio de carpintero con el afán de mostrar vivencias y alegrías de manera sencilla y austera, y comparte esta magia dictando talleres en distintos lugares del país y del mundo.
¿Sí? Qué lindo.
Vamos a saludarlo. Bueno, me parece súper interesante poder conversar con Hernán. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Gracias por hablar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Hernán, me gustó esto de el oficio de carpintería con un poco de magia y humor, ¿no? De mostrar vivencias y alegrías.
Sí, el oficio es lo que uno persigue, con lo que tiene que ver con el trabajo manual, ¿no? Todo lo que me interesa de las bondades que da la madera, y todo lo demás es la carga que uno viene teniendo a partir del recorrido de la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto hace que trabajás la madera? ¿Cuánto hace que descubriste justamente esto que decías, la nobleza de la madera?
Bueno, hace 20 años, como vos lo decías hoy al comienzo, más o menos, un poco más, ¿no? Empezó siendo un juego y luego se transformó en un trabajo.
Uh-huh. ¿Y esto fue al margen de tu vocación y de hacerlo desde hace 20 años? ¿Fue de chico, cuando eras pequeño, ahí en tu Pergamino natal, ya jugabas con la madera, o fue creciendo con el tiempo?
Mirá, en mi familia siempre tuve contacto con las actividades manuales, porque bueno, todas las mujeres de la familia son costureras. Una de las casas de mis tías estaba justo enfrente de una carpintería donde yo pasaba muchas horas del día, así que de chiquito estuve muy cercano a los trabajos manuales y a los oficios. Y bueno, después lo de la madera fue como un descubrimiento y esa pasión de poder al material hacerle sacar cosas que me permitan, digamos, mostrar todo lo que uno siente, llevado a como ponerlo en la madera, ¿no? Todo lo que uno vive, eso, como vos decías, muchas vivencias. ¿Para que le voy a abrir la puerta a la perra que me estaba arrastrando la puerta del taller?
Dale, me gusta esto de hacer radio en vivo y que en el medio de la conversación.
La perra quería entrar al taller, disculpen.
No, ahí se escucha ahí atrás.
¿Cómo se llama la perra?
Chiquita,
y debe ser grande, ¿no?
Sí, es una perra grandota, era chiquita hace unos años y ahora creció bastante.
Hablabas de la creatividad y demás, enseguida te saluda Barbie. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que motiva esa magia y ese talento para crear?
Bueno, la música, la poesía, las distintas disciplinas artísticas son así como son nutrientes de mi trabajo. Vos, como decías, yo recreo escenas con mecanismos. Y, por ejemplo, no sé, una estrofa de una canción puede armar prácticamente una escena de una pieza, ¿no?
Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bárbara te habla.
Hola, Bárbara, buenas tardes.
Te queríamos preguntar, porque nosotros hoy estamos hablando sobre Pinocho, que bueno, es la historia de este muñeco de madera, y quería preguntarte si alguna vez hiciste algo similar a Pinocho, por ejemplo.
Sí, sí, es un personaje muy recurrente en el universo de la madera, ¿viste? Y de los juegos.
Sí.
He hecho a pedido, cosas similares, sí, hay mucha gente que lo tiene así, te ven haciendo una marioneta y enseguida aparece Pinocho, digamos.
¿Y te hacen esos pedidos, como por ejemplo, no sé, te dicen el color de la ropa, del pelo, te hacen todos los detalles al pedido o eso lo haces vos?
No, hay muchas cosas que son personalizadas, sí. ¿Viste? La gente cuando piensa en hacer un regalo o un juguete de madera, es como que aprecia otros elementos, ¿viste? De la vida, entonces las cosas personalizadas y los detalles gustan mucho.
Claro.
Entonces siempre te piden así elementos o accesorios que tienen que ver con la identidad de la persona que se lo regalan.
Claro. Y con respecto a los juguetes, ¿en qué pensás antes de hacerlo? O sea, ¿pensás en qué chico, qué chica lo va a usar, las edades? ¿O siempre es a pedido?
No, yo siempre pienso que las cosas son de quienes las disfrutan, ¿viste? Como que no pienso mucho en las edades.
Okay.
Cada uno ve lo que puede y quiere. Porque, por ejemplo, las piezas... Bueno, esto es radio, ¿no? Pero imagínense, hay una escena que tiene que ver con una canción de Alfredo Zitarrosa, ¿no?
Sí.
Sí.
Qué sé yo, un niño por ahí lo que le interesa es el movimiento, el color.
Claro.
A una persona adulta quizá puede hacer una lectura de lo que es la poética... Como que cada uno va a tomar de eso lo que puede y quiera, ¿no?
Sí, de hecho, tal vez hay un chico o una chica que agarra, no sé, diferentes pedacitos de madera, tamaño, y empieza a fabricar algo y se imagina un montón de cosas.
Mirá, nosotros acá en casa tenemos mellizos y tenemos Ana y Clara, que son unos niños, ¿viste?
Sí.
Imagínate, se crían en un lugar, en un universo de juguetes, y muchas veces terminan jugando con un maple de huevos.
Claro, tal cual, sí, suele pasar.
Claro, ellos deben tener ahí muchísimas variantes para jugar. Tus creaciones tienen una particularidad, Hernán, por lo que hemos podido ver, que está relacionada en los mecanismos para que puedan tener movimiento los juguetes. ¿Eso justamente tiene que ver con eso, para que uno tenga la sensación de que cobran vida?
Sí, bueno, son juguetes que vienen del universo, pertenecen al mismo universo de los títeres.
Sí.
Son objetos animados, ¿no? Y con pequeños mecanismos, con poleas, engranajes, bielas, palancas, se accionan a partir de girar una manivela. Son juguetes tan viejos como el mundo, se llaman autómatas o juguetes mecánicos, porque repiten un movimiento cíclico. Entonces, bueno, en cada pieza vos tenés la posibilidad de mostrar una escena con diferentes acciones.
Y así va funcionando, digamos, a partir de las distintas acciones con el movimiento que vos le das.
Claro, por ejemplo, yo tengo una serie, me gusta hacer distintas series temáticas, ¿no? Una serie que es la que lleva el nombre del taller, se llama Juguetes con Oficio, y son diferentes escenas de diferentes trabajos. Hay costureras, herreros, carpinteros, panaderos, afilador. Entonces, cada acción que lleva adelante ese oficio se representa y se recrea en la escena.
Hernán, ¿vos das talleres también?
Sí.
O sea, ¿enseñás a construir también los juguetes?
Sí, sí. Los talleres tienen distintas dinámicas. En escuelas, generalmente, cuando se trabaja con niños,
sí.
Se busca la posibilidad de que haya un adulto acompañando, porque, bueno, hay materiales que no pueden manipular los niños tan chicos.
Claro.
Entonces, y también está bueno que se genere ese vínculo también de que un adulto comparta el accionar de hacer un juguete con un niño, ¿no? Uh-huh.
¿Pensás que a los chicos y a las chicas les gustan más los juguetes de madera?
Bueno, qué sé yo, es una posibilidad.
Hay un cambio ahora, me parece, en la niñez, que juegan más con juguetes de madera.
Ojalá se vuelva a materiales cálidos, a materiales nobles, a jugar con ellos, ¿viste?
Sí.
Tan grande y tan diverso el mundo de los juguetes, que, bueno, los juguetes de madera no pueden faltar, digamos.
Claro.
¿Cómo elegís el material, Hernán? Estamos hablando con Hernán Lira, carpintero, artesano, constructor de juguetes de madera. ¿Cómo elegís el material?
Bueno, utilizo muchas maderas recuperadas. Soy así un eterno buscador de volquetes.
Buenísimo.
Tengo en mi taller acá infinidad de maderas que donde otros ven basura, yo veo posibilidades, ¿viste?
Claro.
Así que uso muchas maderas recuperadas, de puertas viejas, bueno, cosas que se van reutilizando, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, compro en madereras, tengo amigos carpinteros que todos los recortes, vos imaginate que un mueble, hay una tabla de 20 centímetros, ya no sirve. Entonces, uh-huh, ese desperdicio para un carpintero, para mí es...
Claro, a vos te sirve.
Claro, sí, sí, claro. Seguramente debés tener alguna elaboración, alguna creación que es tu favorita, que es tu preferida. ¿Cuál
bueno,
es?
Bueno, por ejemplo, hay dos. Una que es la pieza de una costurera, que tiene que ver, como ya te conté hoy, con las mujeres de mi familia. Mi madre, mi abuela, mis tías, todas costureras. Y después hay una escena de unos carpinteros, que bueno, un poco es el oficio que yo anhelo algún día poder dominar, ¿no?
Y la última, Hernán. Los consejos que les puedas dar a los chicos de segundo y tercer grado para que, nada, por si se entusiasmaron con esto que están escuchando, que vos les mencionás y le contás, tengan ganas de empezar a incursionar. Un poco lo que decía Barbie, ¿no? Agarrar maderitas y empezar a jugar con eso.
Sí, mirá, en cada casa hay un martillo, una pinza, clavos, un cajón que te puede facilitar el verdulero. Y bueno, eso es perder un poco el tiempo en empezar a jugar con cosas tangibles.
Claro.
A través de los talleres que yo he dado en un montón de escuelas y en un montón de espacios, me he dado cuenta que hay generaciones de niños que están viniendo ya con un chip de juego virtual, digitalizado, y que se está perdiendo la materialidad. Eso, hay chicos que no saben cómo clavar un clavo. Entonces, sería bueno como que se pueda abrir esa puerta de volver a jugar con cosas materiales, ¿no?
Igual imagino que en los talleres te guardás algún secreto, ¿no? ¿O contás todo, contás toda la magia?
No, qué sé yo, yo creo que ya está todo inventado, que inclusive uno, cuando se abre a compartir el recorrido que uno tiene, también aprende mucho, porque, qué sé yo, yo en tantos talleres que he dado, me he encontrado con gente de muchos oficios que también te aportan cosas. No, yo pienso que ya está todo más o menos hecho y uno lo que tiene que hacer es compartir y blindarse para que después de eso vuelva, ¿no?
¿Mucha herramienta hay ahí en el taller o tenés las herramientas características para laburar la madera?
Sí, es como una mini carpintería con herramientas un poco más chicas. Las herramientas son de mucha utilidad porque te permiten trabajar la madera y tener un grado de precisión y de calidad en lo que vos después ofrezcas, que es importante.
Claro, son el pincel, sí, del pintor, digamos.
Claro, claro, exactamente. Sí, sí, son fundamentales las herramientas. En la medida que uno pueda adquirir un oficio y tener posibilidad de acceder a buenas herramientas, los trabajos siempre son de mejor calidad. Siempre después está la impronta de cada uno, ¿no? Porque la herramienta no te hace el trabajo, es el medio para poder realizarlo.
Claro.
Y la herramienta tampoco te genera creatividad, digamos.
Muchísimas gracias, Hernán. Nos encantó lo que nos contaste. Te mandamos un saludo muy grande y saludos a toda la gente de Pergamino.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el interés y la difusión de mi trabajo.
Gracias.
Hasta luego. Mira, justo ya hablábamos de una radio de Pergamino cuando arrancamos, Radio Más de Pergamino, por ahí nos escuchan, y debe haber otras radios en Pergamino también, ¿no? Que están retomando y retransmitiendo lo que hacemos aquí en Radio Escuela. ¿Algo de música?
Bueno.
¿Sí? Música de Canticuénticos, Hornero que ves.
Pase nomás, está abierto. ¿Y a quién busca?
¿Es? Pase en otro momento. No, no lo puedo atender.
Don Hornero, el arquitecto, se propuso conocer los nidos de otras especies, nada más por aprender. estudió con mucho esmero cada nido que encontró. Y el nido de los humanos fue el que menos entendió.
Hornero que ves, hornero que ves, hornero que ves, hornero que ves.
En cuestiones de tamaño, ¡qué tamaña confusión! El nido y sus ocupantes no se guardan proporción. En esos nidos tan grandes muchas veces viven dos. En cambio en los más chiquitos casi siempre hay un montón.
Hornero que ves, hornero que ves,
los materiales y llegué a la conclusión que no se ponen de acuerdo para ver cuál es mejor. Algunos usan ladrillo, otros piedra y hormigón, y hay nidos que se levantan con tres chapas y cartón.
Hornero que ves, hornero que ves,
tan vacíos. ¿Será que no se dan cuenta que hay pichones afuera y están cerradas las puertas?
Don Hornero, el arquitecto, tantos nidos estudió y el nido de los humanos fue el que menos entendió.
Hornero que ves, hornero que ves, hornero que ves, hornero que ves.
Don Hornero, el arquitecto,
¿quién es?
Y el nido de los humanos fue el que menos entendió.
Pase nomás, está abierto.
Hornero que ves.
No, no lo puedo atender.
Hornero que ves.
¿Y a quién buscar?
Yo necesito escuchar un poquito más de esta cortina. Es hermosa escuchar. ¿Más?
En el viejo hospital de los muñecos.
Sí, ¿te animás a cantar un poquito?
No recuerdo tanto la letra de esta canción.
¿Segura? Dale, dale, vos podés, dale, dale. Ahí viene, vamos.
En el viejo hospital de los muñecos. Creo que llegó el pobre muñeco malherido o algo así. Sí. No, pará, la voy a buscar.
Llegó Pinocho malherido.
Bueno,
antes que termine esta semana.
La voy a investigar la letra.
Pero con esta versión.
Y ahí está el pianito de fondo, claro, perfecto.
Bueno, vamos a jugar. Mira, hoy tenemos un cielo raro. ¿Sí? ¿Ves esa nube? Nosotros acá tenemos una especie de gran ventana.
Y podemos ver el cielo.
Exacto.
Yo pienso que no es una nube. Para mí tiene, mirándola bien, forma de regadera.
¿De regadera? Sí. ¿Cómo es una regadera?
Bueno, no sé. ¿Sabés lo que es una regadera?
Sí,
por supuesto.
Pero la forma de la regadera, ¿cómo sería?
Es como una pavita que tiene una manijita.
Más grande, sí. Puede ser.
Porque está cayendo el agüita.
Sí, pero para.
Como lluvia.
La voy a mirar ya porque se está desarmando. Ahí ya no parece más una regadera. Mira. Mira, más a la derecha de esa. ¿Ves?
¿Ves? Mira, mira, mira.
Bueno, una botella parece. Una botella al revés, en realidad. ¿La ves?
Bueno, sí, más o menos.
Bueno.
Más o menos, pero...
Tenés que ponerle cariño.
Imaginación.
Claro.
Sí, a mí me encanta jugar a inventar formas a las nubes. De hecho, Cecilio, cuando yo era chica, que bueno, no vivía acá en Buenos Aires, en Capital Federal, vivía en otra ciudad.
En Zárate.
En Zárate, que bueno, hay espacios más abiertos. Siempre,
¿yo dónde vivía?
En Santa Fe.
Sí, pero ¿dónde? ¿En qué ciudad?
Yo sé que vivías en Zárate.
¿Capitán?
¿Bermuda?
Sí.
Ah, bien, ahí. Bueno, en espacios más abiertos que íbamos a remontar barriletes, a correr, nos tirábamos al pasto y a mirar el cielo y a hacer este juego de las formas. Me gusta adivinar la sombra también. Por ejemplo, ¿vos sabés hacer sombras contra la pared?
Sí, estudié sombras chinescas 1, 2 y en el 3 me mandaron de vuelta a casa porque era muy malo, pero estudié.
Bueno, una forma de hacer sombras es con las manos.
Sí, mira, apaga la luz.
Acercándote y apaga alejándote.
Apaga la luz.
A ver, apagamos la luz. Mirá.
Ahí ves, ¿qué es eso?
Una paloma.
No.
Un conejo,
bien.
Ah, esa es fácil, esa la sabía. Claro, ahí... te vas alejando y te vas acercando y vas poniendo las manos de determinada manera y se van formando formas.
Mirá, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá, ¿qué es? Tiene que ver con lo que vimos hoy.
¿Pinocho?
¿Y no ves la nariz?
Pero stop. Vaya, mucha... No sé, solo la nariz me parece que hiciste.
Sabes que podría estar jugando a esto todo el día, ¿eh? Pero lamentablemente estamos en radio y las chicas y los chicos
no lo ven. Bueno, hace poquito con los chicos y las chicas de segundo y tercer grado, mi grado, hicimos sombras. Mm. Y con un tubito, ¿viste? De papel higiénico o de rollo.
Sí.
Le pones un papel transparente y le pones una forma que vos quieras, un corazón, lo que sea. Apagás la luz, iluminás con una linterna y sale esa forma en la pared. Es otra forma de jugar con las formas.
Esto está bueno para que los chicos lo hagan en su casa, ¿no?
Sí, obvio, por supuesto.
Para que jueguen a esto que estamos jugando nosotros, que se acomoden, que miren el cielo y despierta la imaginación. Ver formas de las nubes en el cielo. Mira, ahí hay otra. Y no me digas que yo soy solamente una pelota
claro,
de fútbol.
Pero
que
es tengo muy
una pelota,
recurrente lo tuyo.
Pero bueno, es redonda, es una pelota.
No,
mira,
no
se le ven hasta los gajos.
No puede ser. Bueno, ¿Todo es fútbol en tu vida? ¿Todo es fútbol?
Bueno. Tenis también.
Y tenis, claro.
Tenis también. Bueno, le voy a contar, para ir empezando a despedirnos.
Más tarea hizo usted.
Le voy a contar algunos detalles de Pinocho.
A ver.
Vio que dijimos que Collodi, que era el escritor, pero en verdad era un seudónimo, ¿no?
Sí.
Collodi es el pueblo medieval donde nació Carlos Lorenzini, el autor de Pinocho.
¿Le gusta más decir Pinocchio o Pinocho?
Me gusta más decir Pinocchio.
Ah.
Sí. Bueno, está en la zona de la región Toscana en Italia.
¡Qué lindo!
Y precisamente en Toscana existe el Parque Pinocho desde el año 56, desde 1956. Es un sitio verdaderamente encantador, construido para que quienes lo visitan, son cientos de miles cada año, revivan las aventuras del célebre muñeco de madera.
¿Qué hay adentro de ese parque?
Bueno, dentro del parque hay atracciones como el histórico jardín Giardino Garzoni y un museo con diferentes colecciones de arte, ilustraciones, trajes y escenografías dedicadas al personaje del cuento. Es como Pinocho City es, más o menos esto, ¿no? Hay paseos con estatuas, un lago, muchos pinochos, ¿no? Ahí dando vuelta por ahí, muñecos disfrazados de Pinocho. Un lago, edificios pequeños, una biblioteca virtual donde el visitante de cualquier lugar del mundo puede leer el cuento que está traducido, escuche esto, a 1000 lenguas diferentes.
¿Lo conoce?
Sí.
Casi todo el mundo. Todas,
sí, está. A todos los idiomas.
Es una historia muy conocida.
A todos los idiomas, exacto. Bueno, estamos llegando al final del programa, ¿no? Hablamos de Pinocho de principio a fin, jugamos con adivinanzas, jugamos a descubrir imágenes en el cielo con las nubes y vamos a seguir.
Aprendimos algunas cosas sobre el autor de Pinocho también.
Sí. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir esta semana hablando de Pinocho. Mañana mismo.
Sí. Y seguimos con el capítulo 2.
Capítulo 2. Okay. Y nos vamos con música. Marina Fages, Madera Metal.
Bueno, adiós.
Chau.